Y llega el momento de nuestra consulta al Instituto Sexológico Murciano de todas las semanas. Por eso contamos con la presencia de Jesús Eugenio Rodríguez entre nosotros.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, y hoy
bueno, la semana pasada arrasamos.
Sí.
El asunto del aparatico nuevo, arrasamos. Pero además que después lo he visto en televisiones, en cadenas nacionales, por todos sitios. Aquí.
A mí lo de entre nosotros me ha gustado mucho. Ha quedado muy ecuménico, muy...
Sí, una cosa así. Pero bueno, hoy vamos a entrar en otro tema que me parece a mí que aquí más de uno tiene para hacer consulta de algún amigo que le haya preguntado.
Aquí para gustos los colores, ¿no?
Venga, vamos a ver. El planteamiento del... Ah, bueno, por cierto, lo de anoche del debate de Pablo Iglesias, ¿eso qué es, un lapsus? ¿Eso es como lo de Follardo, en qué estaré yo pensando?
A ver, cuando uno... Hay ideas o pensamientos que si se repiten mucho, pues al final se te pueden escapar si hablas rápido. Y bueno, pues algo así sería. Pero vamos, ya digo que no le damos más importancia porque, bueno, pues es una idea que mucha gente tiene en la cabeza y puede transmitirse cuando estás hablando muy rápido.
Nos animó la noche con el debate electoral y desde luego Twitter y las redes sociales, ¿eh?
Bueno, la verdad es que la gente al final busca eso, ¿no? Busca la anécdota, y es cierto que hay grandes anécdotas de los políticos cuando van a decir ciertas cosas y les sale otras.
Sí.
Y realmente muy divertido porque, bueno, pues a todo el mundo nos gusta reírnos y la verdad es que ayer era el único momento que te podías reír porque el resto era para llorar.
Y que a todos nos puede pasar, ¿eh?
Bueno, hoy el tema que traemos a colación son las fantasías sexuales. ¡Tatachán!
Pero esto es una cuestión, yo qué sé, muy personal, ¿no? ¿O hay fantasías sexuales que son habituales?
Pues la verdad es que sí, la verdad es que hay un número de fantasías, aproximadamente unos 10 tipos, que son muy recurrentes, sobre todo a nivel de la mujer. Es curioso cuando hablamos de que las fantasías pueden ser muy diversas, pero se engloban en unas pocas temáticas, y de hecho se lo recoge mucho la literatura erótica y ciertos contenidos que se vuelcan para esa erótica, ¿no?, de la mujer.
¿Cuáles son esas temáticas que se repiten a lo largo de la historia?
Pues sobre todo tienen que ver con la sumisión, uh-huh, con un papel sumiso, con mantener relaciones con más de un hombre, con el sexo con desconocidos y también mucho con los lugares. El mantener algún tipo de actividad sexual en diferentes lugares, pues un probador, un cuarto de baño, un restaurante, en un barco, son fantasías muy recurrentes. Y una cosa que se produce mucho en la mujer, que es muy curioso, es la tendencia a fantasear con exparejas. No tanto a recordar lo que hacían o no hacían, sino a fantasear con sus antiguas parejas.
¡Qué curioso!
¿Y los hombres...?
Bueno, los hombres, en principio el hombre es muy visual, y si queremos ver las fantasías de los hombres es muy sencillo. Hay muchos portales en los que podemos acceder a 500, 600 categorías distintas de diferentes actividades sexuales. Pero hay una moda también muy, muy de los últimos años que tiene que ver con la MILF.
¿Eso qué es?
Bueno, vamos a traducirlo al murciano, ¿no? Son mujeres de mediana edad que están de muy buen ver, y es quizá el nicho de personas que con las que más se fantasea, tanto jóvenes como adultos. Y es una moda que se ha puesto ahora, no hace muchos años, y es quizá lo que más triunfa. La traducción es un poco más brusca, no creo que sea el lugar para traducir las siglas, pero es quizá la fantasía más recurrente que ahora mismo pueden llegar a tener los hombres. Pero los hombres, ya digo, son mucho más de ver que de imaginar. Les cuesta mucho.
A mí lo que me ha dejado impresionada es que las mujeres, 8
10,
grupos,
y
8,
500.
10, y ellos 500.
Hombre,
y para una sola neurona. La cosa tiene más mérito.
Sí, la verdad es que la diferencia fundamental es esto, es lo visual. Normalmente la fantasía femenina no es visual, es más una historia. Es más un conjunto, una lectura, escuchar algo. Y en el hombre es visual, es muy visual, es de ver.
¿Y nos atrevemos las parejas a decirles a nuestra pareja la fantasía sexual que tenemos, o nos sigue dando vergüenza?
Nos sigue dando vergüenza mayoritariamente. Y de hecho las fantasías, en un porcentaje yo diría del 80 al 90%, es mejor no llevarlas a cabo.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Porque pueden tener consecuencias negativas?
Porque pierde mucho en el directo.
O sea, que es mejor imaginar.
Claro.
Ah, dice Miguel, claro.
Ah, ahí lo entiendo.
Me dice, pues esto no es claro. Como yo me lo había imaginado.
Estaba toda la vida pensando en, y luego resulta que llega y no, ni la mitad. Bueno,
qué chasco.
Y la fantasía sexual puede estar también asociada a lo que no es exactamente sexual, lo que es la compra de una joya, el abrazo cariñoso, toda esa parte romántica, ¿o no?
Sí, la fantasía sexual femenina es una fantasía normalmente muy elaborada, donde hay un contexto, donde hay una historia, donde todo tiene un sentido y donde muchas veces pues no está ese papel visual, ¿no? De solo por los ojos. Entonces puede ser pues una conversación,
las emociones,
un cantante que esté cantando una canción, el que ese cantante. Sí, es un poquito más elaborado. Pero aún así, es cierto que la mujer, cuando vemos sus fantasías, se centra mucho en lo que culturalmente estaría mal visto que hicieran. También es muy curioso. Es decir, lo que culturalmente se penalizaría mucho a una mujer que hiciera en el sexo es quizá lo más recurrente son fantasías. Y esto es muy curioso porque podría indicar que las fantasías de, en este caso, de la mujer, están muy condicionadas por el entorno en el que viven, por lo que de alguna forma les está prohibido y estaría mal visto. Y eso es lo que realmente, por ese punto de prohibición, es lo que realmente les hace que sea tan excitante.
Entonces, me imagino que las mujeres de determinados países tendrán unas fantasías distintas de las de otros, por el nivel cultural y por las prohibiciones incluso que pueden tener, ¿no? Mm.
Las fantasías se han estudiado bastante, pero se han estudiado sobre todo en contextos clínicos, porque es uno de los grandes indicadores de salud sexual de una persona. Pero es cierto que seguro que si vemos las fantasías, por ejemplo, de mujeres en Arabia Saudí, serán completamente distintas a las fantasías de las mujeres españolas, porque el contexto cultural determina mucho. Ya lo prohibido, lo que nos está reservado para otras personas, pues nos apetece, nos gusta. Lo que nosotros tenemos y podemos, pues ya nos resulta tan asequible que, bueno, pues a lo mejor pierde interés. En ese sentido, la mentalidad de la mujer va mucho por ahí, donde no se puede hacer, lo que no se puede hacer, lo que nunca haría, lo que si haría estaría mal visto. Todo eso es lo que la atrae muchísimo. Y generalmente siempre la otra persona, la otra figura es un desconocido. No personaliza, como hace mucho el hombre. El hombre sí pone nombre y apellidos a sus fantasías.
Que no somos tan románticas, Miguel, que ni vamos.
Eso iba. Y, oye, ¿y la abstinencia y la represión desencadenan mayor número de fantasías?
No se le puede poner puertas al campo. Y todo lo que es intentar bloquear algo acaba explotando. Y lo curioso es que acaba explotando con fantasías que ya pueden entrar en la categoría o ser el inicio de una parafilia. Cuando tú te prohíbes, cuando tú te dicen que no puedes fantasear con algo, te puedes llegar a obsesionar con eso. O, en el otros casos, puedes derivar tus fantasías hacia cuestiones que no sean muy sanas. Entonces, todo lo que sea prohibirse fantasías o eso no se puede, es un error. Entonces, aquellas personas que por educación, por cualquier factor, se les prohíbe incluso fantasear, consideran que eso está mal, se están pegando un tiro en el pie directamente.
Claro, pues sí, hasta los ministros de Franco decían que pensar no delinquía.
Obviamente.
O fantasear es una cuestión que hace uno solo.
Sí, de hecho, por ejemplo, hay una cuestión, en el tema de las parafilias, realmente el hecho de fantasear no se considera una parafilia. Es decir, por muy raro que sea tu fantasía, no es una parafilia. Solamente si la llevas a cabo, solamente si hay una conducta, es cuando aparece el concepto de parafilia. Pero por fantasear, por muy raro, por muy extraño que sea, pues no es una parafilia.
Y esta semana, que estamos en semana de elecciones, ¿sigue estando vigente las fantasías sexuales con esa erótica del poder, de la política, sí, todo a colación del debate?
Ahora sí, pero en una urna no me imagino.
Los uniformes ponen sí. Mucho, todavía. Y eso no tiene edad. El tema del uniforme, de bomberos, policías, militares, en un buen desfile, eso todavía está. Y ahora hemos entrado a una categoría nueva que son las fantasías digitales, que ayer en el debate me imaginaba yo, ¿no? Alguno de los ponentes con estos aparatos que hay ahora, ¿no? Que te pone tu pareja y controla a control remoto. Esta fantasía también está apareciendo como algo bueno, rompedor gracias a las nuevas tecnologías, pero un uniforme nunca falla.
Un uniforme. Oye. Depende.
Bueno, depende, claro.
Sí, sí, sí. Uno tiene lo suyo. Yo oí una historia de alguien que tenía una relación con alguien perteneciente al Benemérito Instituto de la Guardia Civil y decía ponerle el tricornio era una cosa magnífica. No sé yo si eso será como los tacones o como la lencería fina, pero vamos, aquel decía, aseguraba que ponerle el tricornio era una cosa fantástica. Yo no sé.
Era maravilloso eso.
Cada uno es muy libre.
Qué bien. Bueno, pues oye, que el pensamiento es libre, ¿no? Que al final, no sé si llega gente a tu consulta también para decirte, no sé, de cómo enfocarle a su pareja o cómo hacer realidad estas fantasías.
Hay que primero lanzar un poquito la piedra y esconder la mano. Sí, hay que dejarlo caer. Ay, pues mira esto, ¿qué tal? Entonces, según la primera reacción, pues ya puedes o no. Muchas veces es lo que digo, la gente confunde que tengas una fantasía con que seas una persona depravada. Porque tengas ciertas fantasías no quiere decir que seas un depravado ni nada de eso. Lo que determina nuestros actos, bueno, lo que determina nuestra moral son nuestros actos, no lo que pensamos. Entonces mucha gente confunde el pensamiento con la acción. Entonces dice, si mi pareja piensa esto, madre mía, es que lo va a hacer, es que no está bien conmigo, es que... Y es al revés. Como tu pareja tenga poca capacidad para fantasear, tu vida sexual irá cada vez a peor. Las fantasías son el principal patrimonio sexual que tenemos los seres humanos y cuando la realidad se convierte en monótona, aburrida, pues esas fantasías son el acicate que luego al final el principal beneficiado es tu pareja.
Entonces compramos el tricornio, le decía Miguel. No.
Antes del tricornio. Y libros como...
La porra, las esposas.
La porra, todo.
El bestseller de los 50 sombras de Grey.
Pues la verdad es que en literatura de este tipo es una bestialidad la cantidad de libros que hay, eso tiene su público. Yo voy a decir una anécdota con lo de las sombras de Grey que siempre digo. Y es que hay un informe de Sanidad Americana que los 2-3 años después de la publicación aumentaron más de un 40% los ingresos en urgencias por actividades relacionadas con el BDSM. La gente... Parece que a partir de este libro se atrevió mucho más a hacer ciertas cosas y evidentemente pues a veces pues pueden suceder pequeños accidentes, pues cosas que luego no salen, bueno, pequeñas cosas que luego las puertas de urgencias y se publicó un informe muy simpático en un congreso donde aparecía una gráfica y aparecía la publicación de 50 sombras y una montaña con un aumento exponencial de consultas en urgencias por este motivo.
Vamos, que hay que coger bien el tutorial, ¿no? En caso de llevarlo a cabo, que no confundamos.
Desataco Bartolo. Es otra cosa. Bueno,
pues... Hay guías. Ah, vale. Hay que seguirlas.
Luego miraré a ver qué es eso.
Venga, pues... Tenemos mucho que...
No todo lo que entra sale. Eso tiene que tenerlo la gente claro.
Ah, vale.
Eso es.
Bueno, pues volveremos a consultar la semana que viene al Instituto Sexológico Murciano y a Jesús Eugenio Rodríguez para que nos explique todas estas cosas que nos están poniendo al día y nos van a hacer gente muy bien formada y muy
claro
bien preparada.
Claro que sí. Y muy actuales.
Exactamente. Jesús, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene.
Un placer. Adiós.